Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia, este programa aquí en Radio Cultura, todos los miércoles a las 9. ¿Cómo andás, Aldo?
Bien, muy bien, disfrutando de este invierno.
Por fin.
Llegó.
Por fin, un clima razonablemente otoñal, friolento. ¿Cuántas cosas en junio?
Sí.
Y que vamos a seguir insistiendo ahora con un personaje importantísimo en nuestra historia, uno de los dos padres de la patria, Manuel Belgrano. ¿Cuándo fue su cumpleaños?
El 3 de junio. Hace un par de días, efectivamente.
Ayer, ¿no? Hoy es 4.
Ah, claro, tenés razón.
Ayer.
4. Sí, ayer.
Hemos hablado mucho de Belgrano. Hemos hecho un reportaje con el presidente del Instituto Belgraniano, que es el Chosno. Sí, contá qué es lo que está pasando.
Bueno, hubo los planes de recortes hacia mansalva, estilo motosierra, como está de moda, cayeron varios institutos históricos.
Pero lo importante es la crueldad.
Sí.
¿Cuándo se anunció?
El día...
En la semana de mayo anunciaron la disolución del Instituto Belgraniano, que hay que decirle a la gente, porque lo dijo el Chosno de Belgrano, que se llama obviamente Manuel Belgrano, que no le cuesta nada a la Argentina, porque funciona en un salón que le da el regimiento de patricios y tiene dos empleados administrativos que deben cobrar 500.000, 600.000 pesos. Y el resto de la gente son investigadores que aman a Belgrano, que son historiadores, que sienten que están haciendo algo útil por la cultura y la historia y la identidad del país. ¿Y qué necesidad hay de anunciar la disolución?
Claro, no, y aparte que no afecta nada las cuentas públicas, es un papelón internacional, porque como un personaje como Belgrano, que es... digamos, que nos representan al mundo entero. Justamente, claro. Hablando del 3 de junio, yo te iba a decir, en Italia, en la ciudad donde había nacido el padre, hay monumentos, murales,
en España, en Salamanca,
en todos lados.
En Valladolid.
¿Y qué hacemos los argentinos? Cerramos el instituto. La noticia es cerramos el instituto belgraniano, que como vos decís, no afecta en nada el presupuesto, digamos, no modifica.
Y también fueron por otros institutos,
claro, sí,
que
sí.
Tienen alguna defensa, diría yo, más corporativa, como es la del Instituto San Martiniano, pero también le han rebajado el presupuesto. Increíble, la verdad, increíble. Así que es bueno que hoy hablemos algunas cosas de Belgrano. Seguramente vos tenés algunas cosas de Belgrano. Quizás hoy empezamos un poco desordenados, pero vieron que nosotros siempre traemos libros que recomendamos en el programa. Así que hoy yo obviamente traje dos libros de Belgrano. Uno muy clásico, siempre como insistimos en nuestro programa, en una Argentina de tantas restricciones, buscando libros que puedan ser conseguidos de segunda mano o que estén de alguna manera descatalogados y que por lo tanto sean más baratos en las tradicionales y muchas todavía, afortunadamente, librerías de corrientes. Es bueno leer la historia de Belgrano clásica de Mitre. Obviamente, algunos me dirán, y tienen razón, es una historia obviamente sesgada, es la historia liberal, es la historia escrita por un hombre amado por muchos y no, no simpatizado por otros, como Bartolomé Mitre, pero que ha sido clave en la historia de la Argentina, tan clave que ha construido uno de los atributos de la estatidad, es decir, de las características que tiene que tener un Estado para ser considerado un Estado, y que es la construcción de una historia fundante de ese Estado. Y él lo hizo, él escribió la historia de Manuel Belgrano y de la Revolución de Mayo, y la historia de San Martín y de la emancipación americana. Son libros que se pueden conseguir, yo por ejemplo tengo este, ¿no? que de Editorial Estrada, que es, son cuatro tomos, ¿no? Obviamente traje este para que lo vean, pero hay ediciones que lo están saliendo en dos tomos, con, por supuesto con letras más chiquititas, lo mismo que en el caso de San Martín. Y traje, antes que Aldo también diga algunas cosas de Belgrano, traje un libro que encontré en mi biblioteca. No han escrito mucho nuestros próceres de Mayo. Ahí hay un punto de debilidad. Era un hombre muy culto, Belgrano. Lo mismo fue el caso de Moreno. Yo creo que Moreno, al morir tan joven, uno nunca sabe cuántos libros hubiera escrito, su epistolario. Pero uno, si uno lo compara con padres de la patria de otros países, hay cierta... Esto es algo que habla también, en esto quiero entrar en esta polémica hoy con otros temas que hay con Aldo, hay cierta... En tantas idas y vueltas del proceso de la independencia, también hay una falta de consistencia, no de patriotismo, quiero que no se me confunda, sino de consistencia del camino a elegir, un poco porque la irrupción del Corso, la irrupción de Napoleón Bonaparte, sorprendió a muchos en un lapso relativamente corto de la historia, 15 años, pero los primeros 6, 7 que impactaron, que cambiaron el mapa de Europa, y quizás muchos que ya les daba bronca ser criollos, ser discriminados, pero quizás no hubieran pensado en un proceso independentista si no hubiera habido un terremoto político, militar, geopolítico, como fue lo que sucedió en Europa y lo que le sucedió a España en la época de Napoleón. Sí hay mucho más escritos, sí hay mucho más libros. En la segunda tanda de próceres y de personalidades políticas importantes, que son aquellos que fundaron el Estado argentino, como en el caso de Sarmiento, del mismo Mitre que estamos hablando, de Alberdi y de tantos otros, ¿no? Esto no le quita, vuelvo a insistir, mérito, amor, el amor que sentimos, el cariño, el hecho de que dieron la vida para que empiezan a hacer este país. Y traje un libro que creo que se puede conseguir también en estas librerías, hay que revolver un poco los estantes, que es el Epistolario de Belgrano, Epistolario belgraniano. Es una obra de la editorial Nueva Dimensión Argentina, dirigida por Gregorio Weinberg. Y es espectacular, porque los epistolarios pintan a las personas, es como dentro de algunos años, y como nosotros ya vemos ahora, lo que decían los políticos en la televisión, ¿no? O en las redes sociales. El famoso... No hay persona que resista un archivo. Los archivos de los políticos en ese momento eran los que escribían, que además escribían en un hermoso español, ¿no? Que uno lee esto y dice, en 200 años lo único que hemos hecho lingüísticamente es embrutecernos, ¿no? Porque hablan poéticamente. Yo tengo marcadas algunas cosas, el cariño con que se trata. por ejemplo, las cartas de Belgrano a Mariano Moreno comentándole la noticia que le envía sobre la situación en Chile y acerca del Lord Stanford, el informe de la preparación de sus tropas y los ejercicios con armas que realizan. Agradece que le haya enviado 200 patricios. Mi querido amigo, confieso a usted que me ha llenado de júbilo su apreciable del 15. La noticia de Chile y la de Stanford son muy satisfactorias, particularmente la primera, el ejercicio de cañón que mandé hacer a las 2 horas de haber recibido los pliegos, después de haber estado tirando al blanco la infantería, sirvió de salva, habiendo antes anunciado el motivo con 4 palabras que dije al ejército, que finalizó con viva la patria, viva el rey, ¿no? La máscara de Fernando, viva la excelentísima junta. Se me contestó con entusiasmo por todos, y anoche se han divertido los oficiales cantando una cancioncita patriótica que me ha gustado mucho y cuya copia remito por si usted no la ha visto, como a mí me sucedía. ¿Y qué diré usted para agradecerle los 200 patricios? Con este socorro ya nada hay que temer. Créamelo usted, amigo mío, su Belgrano hará temblar a los impíos que quieran oponerse a nuestro gobierno por los lugares donde vaya el ejército que le ha confiado. Ya podré decir que tengo gente y gente cuyo ejemplo irá entusiasmando a cuantos los ordenen, a cuantos los rodeen. Le escribe de vuelta a Moreno. Mi querido amigo, mi salud es nada cuando se trata de la patria. Lo que mucho es, en verdad, la ineptitud de los oficiales. Pero no pierdo instante de instruirlos y de obligarlos a que se instruyan, leyéndoles la ordenanza siempre que se puede y velando sobre ellos a todas horas. Por fortuna soy de poco dormir y esto me vale mucho. ¿Cree usted, mi amigo, que el Paraguay de grado o por fuerza ha de caer en nuestras manos? Se acercará a 2000 hombres el ejército al entrar en la provincia y con el solo número pienso imponer a todos aquellos malvados. Desde el Paraná mandaré al Estado General del Ejército para la inteligencia de la extrema junta, de la excelentísima junta. Totalmente optimista era, porque después tuvo una paliza increíble, ¿no? Y le escribe, ¿cómo le escribe a San Martín? Esta creo que es conocida, ya ha leído mucho. Mi querido amigo y compañero, creo que he tenido una satisfacción verdadera con la suya del 6 de este que ayer recibí, y que mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca, porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo, esto es hablar con claridad y confianza. No tengo ni he tenido quien me ayude y han dado los países en que he hecho la guerra como un descubridor. Como un descubridor. ¿Con qué prosa que habla? Pero no acompañado de hombres que tengan iguales sentimientos a los míos, sacrificarse antes de que sucumbiera la tiranía. Se agrega a esto la falta de conocimientos y pericia militar, como usted lo verá, y una soberbia consiguiente a su ignorancia, con la que todavía nos han causado males mayores. Celebro los auxilios que usted trae, así de armas como de municiones, y particularmente los 2 escuadrones de su regimiento, pues ellos podrán ser el modelo para todos los demás en disciplina y subordinación. No estoy así contento con la tropa de Libertos. Habla de los negros. Digo, para poner blanco sobre negro sobre los patriotas, ¿eh? Los negros y mulatos son una canalla que tiene tanto de cobarde como de sanguinaria. Y las 5 acciones que he tenido han sido las primeras en desordenar la línea y buscar murallas de carne. Leo esto porque San Martín después va a decir en la campaña de Chile que sus mejores soldados fueron los negros. Fíjense las contradicciones, no de próceres, sino de seres humanos, ¿no? Dice, en fin, mi amigo, hablaría con usted si el tiempo me lo permitiera. Empéñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio y en venir a no ser solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe, si quiere. Persuádase que le hablo con mi corazón, como lo comprobará con la experiencia constante que haga de la voluntad que se dice suyo. Manuel Belgrano. Estas eran las cartas que escribían, estas eran las contradicciones de la época. Y Aldo, vos tenés cosas de Belgrano.
Sí, ¿no? Bueno, como estábamos refiriéndonos al día de su nacimiento, el 3 de junio de 1770, recordar algunos aspectos que hemos hablado mucho de Belgrano y para nosotros Belgrano es la Semana de Mayo, correcto. Pero bueno, cuando llega la Semana de Mayo ya había hecho un recorrido, ¿no? Y vos sabés que el 3 de junio fue elegido por la comunidad italiana en la Argentina para celebrar el Día del Inmigrante Italiano. ¿Por qué es esto? Porque el papá de don Manuel era Domenico, Domingo, uh-huh. ¿No es cierto? Domingo Belgrano, originario de la Liguria, Génova, ¿no es cierto? De un pueblo casi pegado en los límites actuales a Francia, que se llama Oneglia, que forma parte de un departamento Imperia, y que era un pueblo de agricultores, ¿eh? En esa zona hay muchos belgranos, ¿no es cierto? Que la traducción es buen
Bello grano, grano.
¿No? Claro, o lindo grano, o buen grano, de agricultores, y que en ese momento, en el siglo XVIII, la última parte del siglo XVIII, en el marco del Imperio Español, el papá Domenico consigue un permiso para venirse al traste del mundo, a Buenos Aires. Él comerciaba, llega a Cádiz, y de Cádiz era donde se hacía el comercio con América, ¿cierto? Y dentro de América, Buenos Aires empezaba a despuntar. Entonces viene para aquí, empieza a comerciar, en la época del monopolio, logra los permisos necesarios, tenía ciertas libertades que otros no tenían, justamente porque era, entre comillas, un extranjero, un ligur, un genovés, y eso le facilita algunas cosas. Luego se casa, además del comercio, se casa con una criolla, nacida en Buenos Aires, de la familia de Santiago del Estero, y tiene 15 hijos con esta mujer, uno de los cuales es Manuel Belgrano. Hace una fortuna, y como cualquier
familia... Hay que hacer una fortuna con 15 hijos.
Sí, 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 así es. y como cualquier familia busca lo mejor para sus hijos, así que Belgrano se va a tener la mejor educación posible en ese momento en Buenos Aires. Primero el Colegio San Carlos, lo que hoy es el Nacional Buenos Aires, y después una educación en España. Y el hijo no defraudó, era un hijo, digamos, que hacía sentir orgullo, porque se recibió con medalla de oro a los 18 años. Y después hizo una práctica de abogado para lograr ser licenciado en Madrid en una época clave, entre 1789 y 1793.
Entonces
vio la revolución francesa, claro, era una discusión, Europa estaba atravesado por eso, y él mismo en sus memorias, en su autobiografía, refiriéndose a esa época, dice, vamos a leerlo nuevamente: como en la época de 1789 me hallaba en España y la revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Era como decías un poco, se apoderaron de mí, ¿no es cierto? Porque, claro, todo lo que él recibió era contrario a esto. Eran ideas prohibidas.
Y él tenía un permiso especial para leer.
Claro, como se sacó, como fue tan buen abogado, como tuvo medallas de oro, logró, y aparte una familia muy religiosa, logró que el Papa Pío VI le hiciera una dispensa para leer los libros prohibidos. Todos aquellos que nadie podía leer, él los podía leer. Y eso sumale el proceso revolucionario visto en vivo y en directo. Así que bueno. Esta primera etapa tiene puntos de contacto también con San Martín, que también estaba en esa época en España y que vio la revolución, y que fueron autodidactas en gran medida de estas ideas. Nadie se las transmitió, ¿no es cierto? Las fueron procesando un poco, viéndolas en cómo se desarrollaban en vivo y en directo, y un poco instruyendo, leyendo, obteniendo estos libros prohibidos por distintas vías. El regreso de Manuel a Buenos Aires va a ser con la creación del consulado. Y para el consulado, el que había trabajado era el padre. El padre, como comerciante, le interesaba que en Buenos Aires hubiera un consulado, ¿correcto? Acordate que todavía el virreinato, en la época de oro, digamos, de Domingo, todavía no se había creado. Fue una creación, el último virreinato en crearse, y el consulado era algo que los comerciantes reclamaban. Y obviamente el primer integrante del consulado fue su hijo Manuel, que inició su trabajo y sus ideas económicas y el desarrollo de sus ideas vinculadas al desarrollo de la producción, de la industria, etcétera, a través del consulado. Y luego llegarán lo más conocido, las invasiones inglesas, la participación en las invasiones inglesas y la participación en el proceso revolucionario de mayo. Así que ahí tenemos, y por supuesto su vínculo con Castelli, su primo, ¿no es cierto?, que estaba acá en Buenos Aires, y que cuando él regresa de España con todas esas ideas, uno se puede imaginar las charlas entre estos dos. Castelli también es el que le acerca un poco las ideas de Suárez respecto de dónde proviene el poder. El poder proviene de Dios, pero a través del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, esa idea la van madurando y es la que después expresan el famoso 22 de mayo. Está bien, viene de Dios. No podemos discutir esto en este mundo, ¿no es cierto? Que algunos eran más creyentes que otros. Pero, ¿a través de quién? ¿No es cierto? Las expresa Dios, ¿no es cierto? A través del pueblo. Y si el que la está ejerciendo, finalmente, por algún motivo, no las puede ejercer, retrotraen al pueblo. Porque Dios se expresa a través del pueblo, el famoso Vox Populi, ¿no es cierto?, la voz del pueblo. Así que bueno, esta primera etapa de la vida de Belgrano, interesante, un alumno ejemplar, un estudiante obviamente inteligente, alguien que ve la Revolución Francesa en primera fila prácticamente, y su regreso con estas ideas, posiblemente, como decís vos, desordenadas en elaboración, ¿no es cierto? Ver cómo lo que es la teoría y después lo que es la práctica de esas ideas, ¿no es cierto? Van a conformar la personalidad o los últimos años de Belgrano, que son desde que llega al consulado hasta su fallecimiento en 1820 y esos 10 años intensísimos entre 1810 y su fallecimiento en 1820, ¿no es cierto?, que lo terminaron de consumir. Era un hombre aún joven, pero la revolución se lo llevó puesto, ¿no es cierto?, como a tantos otros. Así que me pareció esto importante, y me pareció importante también que el 3 de junio haya sido elegido como el Día de los Inmigrantes Italianos, que aparte nos demuestran que Buenos Aires, desde sus principios, ha sido un puerto de inmigrantes de distintos tipos.
Ahora, yo quiero introducir algunas ideas que son sencillas, pero que cuando uno las escucha por primera vez dice, esto puede ser así, no lo había pensado desde ese punto de vista. Otras ideas que sirven para entender también por qué el caótico nacimiento de lo que después iba a ser la Argentina fue tan caótico y que todavía sigue en el ADN, parece que esa cosa caótica que construimos permanentemente. Te cuento algunas cosas, a ver qué te parece. Esto escribe mucho sobre la improvisación de Mayo, el último libro de un historiador que hay un antes y un después de él, que es Alperín Donghi, ¿no? En donde de alguna manera explica con cuidado la improvisación de esta generación que es sorprendida, como decía al principio, y que pareciera que algunas cosas no tienen demasiado sentido, ¿no? Como esto, ¿queremos el amo viejo o ninguno? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde era verdad lo de la máscara de Fernando? ¿Hasta dónde se puede ser tan católico como era el propio Moreno y al mismo tiempo rusoniano? Las cosas muy extrañas de nuestra historia, ¿no? Muy, muy paradojales. ¿Qué hemos decidido nosotros con Belgrano? Incluso desde un punto de vista técnico-militar. Mirá, si yo te pregunto a vos y le pregunto a la audiencia, ¿cuál es la batalla mejor planeada y ejecutada militarmente? Uno va a ir a buscar alguna batalla de San Martín o de Sucre con su Pichincha y Ayacucho, o de Bolívar. La mejor batalla planeada militarmente y ejecutada fue una batalla de Belgrano, la batalla de Salta, que hizo un rodeo del ejército español, merced a que había estudiado bien la cartografía y había tenido un vaquiano de la zona, que había logrado transportar casi a escondidas gran parte del ejército a las espaldas, creo que era Pío Tristán, sí, el que combatía del otro lado. Después iba a aparecer, o antes fue Goyeneche. Uno se acuerda por la primaria, ¿no?, de los nombres. Y que Tristán dijo, ni que tuvieran alas. Y fue una batalla clave, clave. Los que entienden del tema le discuten el título con Maipú, pero por lo menos en el territorio de lo que era en su momento el Virreinato del Río de la Plata, hay un antes y un después de Salta. A partir de Salta, los españoles siempre van a estar a la defensiva, nunca van a tener la iniciativa más. A lo sumo será una guerra de guerrillas de entrar de Jujuy y Salta y volver a salir con Güemes, y entraban y salían y entraban. Pero el ejército español, después de, fue tan concluyente la derrota, que fue un antes y un después. Y fue Belgrano, no fue San Martín. Y fue Belgrano, a través de otra batalla, que yo cada vez que sigo estudiando la historia argentina, entiendo que es la batalla más importante de la Argentina, que nos da el territorio que actualmente tenemos y que, nunca lo sabremos porque sería contrafáctico, podría haber hecho, por la torpeza del triunvirato, que peligrara la revolución, como había caído todas las revoluciones
en toda América,
menos la nuestra, que fue la batalla de Tucumán, que fue una desobediencia de Belgrano, que era lógico. Dice, si retrocedemos a Córdoba, los realistas lo que van a hacer es, ni siquiera van a pelear contra nosotros, nos van a eludir y van a ir directo a Buenos Aires. Claro. Hay más caminos para ir a Buenos Aires. Y nos acercamos peligrosamente a la capital, a la ciudad donde comenzó la revolución. Es acá, ahora o nunca. Y esa batalla, así como Vilcapugio y Ayohuma, hizo que Bolivia sea otro país, la batalla de Tucumán...
Y que no se le pueden reprochar completamente a él, porque
hubo errores de él.
Y hubo traiciones.
Hubo una serie de cosas... Y hubo un azar que después te voy a contar en la batalla de Vilcapugio, alguien que tocó mal el clarín.
Un error.
Tocaron el clarín de retirada y se espantaron todos y salieron corriendo en esa meseta de altiplano perdida. La batalla de Vilcapugio estaba ganada, ganada. Hay un libro muy interesante sobre el efecto del miedo en las batallas y está el caso estudiado de Vilcapugio. La interna que tuvo con Saavedra, bueno, él perdió todas las internas, tuvo que conformarse con ser sargento de patricios y perdió la interna que tenía de ser el comandante de los patricios, pero perdió otra interna más. ¿Con quién? A ver, con Pueyrredón.
Claro,
él tenía la secreta ilusión de ser el primer director general. Y pierde de vuelta con Pueyrredón. Y si ganaba en Vilcapugio y Ayoma, y allanaba el camino de Potosí hasta Perú, hubiera sido, también es contrafáctico, el padre sin discusión de la patria, y por qué no decirlo, de América. Porque estaba muy lejos Bolívar de hacer todo lo que luego iba a hacer. Bueno, yo creo que es un gran personaje al que amamos todos los argentinos. Yo siempre he dicho que es una persona que abandonó su, da toda la sensación de que abandona su vida por sus ideales y se muere. Muere pobre, siendo millonario, y hubiera sido se podría decir que era un millonario, y que muere pobre, enfermo, no tratando de buscar un tratamiento en Europa, muriendo a 100 metros del lugar que él más amaba, que era el atrio de la iglesia de Santo Domingo, y ese era Belgrano. Te propongo algo, que vos sigas con todos los todas las efemérides que nos quedan, pero que antes hagamos un alto con Soda.
Dale. We'll be right back.
Gracias, Soga, pero tenemos que seguir, tenemos mucho material. Hay dos fechas que a Aldo y sí. a mí nos gustan mucho, aunque sea un repaso breve. Un lugar mítico
sí.
y un personaje mítico.
Un personaje mítico. Uno...
dos días distintos, ¿no? ¿O los dos del 4?
Uno el 4 y el otro el 5. Sí. Uno de hoy, muere Domingo French, el primer cartero de Buenos Aires, único cartero, un pueblo prácticamente. Y bueno, French... una historia realmente
llena de aventuras.
Llena de aventuras. Lo más importante es que participó en las invasiones inglesas, estuvo en el proceso de la Revolución de Mayo, junto con Beruti, las escarapelas, los infernales, etcétera. Participó junto con Castelli del cuerpo expedicionario que capturó a Liniers y lo fusiló.
Y llorando. Le dio el tiro de gracia.
El tiro de gracia, porque había sido su jefe durante las invasiones inglesas. Luego cae en desgracia, era morenista, obviamente, lo van a desterrar.
Con después, Dorrego.
Sí, junto con Dorrego.
Y después vuelve y pelea con los unitarios. Y es derrotado.
Así es. Las guerras civiles, en todas partes las guerras civiles tienen estas cuestiones. Pero bueno, el 4 de junio fallece el primer cartero de Buenos Aires. Y el otro dato.
Cartero y puntero, dicen
algunos. También las dos cosas. ¿Eh? Y después tenemos la apertura, vamos a decir fundación, la apertura del famoso Café de Marco.
Explica qué es el Café de Marco.
Café de Marco, bueno, nosotros tenemos una raíz, obviamente, española e italiana, pero. Está claro que en los cafés, vos vas a cualquier lugar de España, a cualquier lugar de Italia, incluso de Portugal, el café es una institución. Uh-huh. E incluso en aquellos tiempos más que ahora, porque claro, no había otras cosas, no existía el club de barrio, existía el café del barrio, que era una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Era club político, era para jugar al billar, algunos tenían ruleta... riña de gallos, ¿no es cierto? Era el Café de Marco, se inaugura el 5 de junio de 1801, tenía competencia, porque había otros, por supuesto, pero este estaba re bien ubicado, ¿no es cierto? Re bien ubicado, a pocos metros de la Plaza de Mayo, y con el tiempo se fue convirtiendo en el lugar donde se discutía de política. ¿No es cierto? Y cuando alguien tenía que hacer una reunión o algo, decían al café, y todo el mundo ya sabía que tenía que ir al Café de Marco. El pobre Marco, que era un comerciante, etcétera, etcétera, muchas veces tuvo problemas con Liniers, lo cerró cuando fue el levantamiento de Álzaga. Claro, ¿dónde se juntaron? Ahí, en el café. Y Liniers agarró y lo cerró, lo clausuró, y le echaba la culpa a Marco. Y Marco decía, yo no puedo impedir que la gente hable de lo que quiera en el bar, en el café. Bueno, tenía un par de, los que lo han investigado, dice que tenía un par de billares.
Hoy hay una óptica ahí.
Sí. Tenía
está, para que la gente se ubique, está en diagonal, enfrente a la iglesia de San Ignacio, y enfrente está la librería del colegio.
Exactamente. ¿No? Tuvo, obviamente, tenía, como te decía, tenía dos mesas de billar, tenía salones, tenía un servicio, por ejemplo, bueno, imagínate, las calles de Buenos Aires de barro, sin ningún tipo de tratamiento, cuando había lluvia, sudestada, lo que fuera, tenía un servicio de carruaje para volver, para que los parroquianos pudieran volver a su hogar, ¿no es cierto? Durante la primera invasión inglesa hubo ahí un desde los techos, digamos, se vigilaba a los movimientos de las tropas inglesas, y durante la segunda estuvo en el lugar donde se desarrollaron los combates, no fue afectado, pero la victoria, ¿dónde se celebró?
En el Café de Marco.
En el Café de Marco, por supuesto. Y en los sucesos de 1810, por supuesto, también empezó a tener mucho más protagonismo. Ahí hubo un problema. Marco perdió a la clientela que apoyaba al régimen español. Claro. Ya no podían convivir.
Así que, iban al de la victoria.
Exacto, iban a...
El que está en la esquina ahora, que no es el mismo, obvio, que sí. Se llama el Café de la Victoria.
Es
un Pertuti.
Claro, una cosa así. Y Bueno, en cambio los morenistas de todos seguían yendo al café de Marco. Ahí se fundó la Sociedad Patriótica en 1811. Y
los continuadores de Moreno.
Los continuadores de Moreno, exactamente. Y él siguió teniendo esa impronta y ese funcionamiento hasta que ocurrió un hecho que le cortó las piernas, como diríamos, que fue la fiebre amarilla de 1871. Ese fue el golpe de gracia para el café de Marco, porque, bueno, la ciudad quedó asolada, esto estaba en el centro, el sur de la ciudad va a quedar semidespoblado, la gente se va a ir hacia el norte y, bueno, deja de existir el café de Marco durante la epidemia de fiebre amarilla.
Bueno, pero ahora vamos, que sé que has preparado algo, sí, a una fecha muy importante de la historia argentina. Así por es. Sus implicancias.
Así es.
¿Qué pasó el 4 de junio de 1943?
Bueno, hubo una revolución, una de las tantas. Acá todas se llaman revoluciones, pero podemos coincidir que hubo una sola que merece el nombre, ¿no es cierto? Pero bueno, hubo para algunos una revolución, para otros un golpe de Estado. Yo digo que hay que recordarla sin homenajearla, porque hubo una ruptura o un quiebre del orden constitucional. Y aclaro, una cosa es la constitucionalidad y otra cosa es la democracia. Son cosas distintas. Yo puedo decir que el régimen, el golpe del 30, afectó la constitucionalidad y afectó la democracia, porque hasta ese momento había elecciones transparentes, no había proscripciones, todos los partidos podían presentarse, etcétera, etcétera. En este golpe del 43 se quiebra la constitucionalidad, pero no vivíamos en un régimen democrático. Había proscripciones, había fraude, ¿no es cierto? Entonces, se quiebra la constitucionalidad, que no es un hecho que podamos festejar. Por lo tanto, lo recordamos, ¿no es cierto? Y hay que, entonces, un poco ya lo dije, hay que entender dónde estábamos. Se había producido el golpe del 30, había caído Irigoyen y se inicia lo que comúnmente los historiadores definen como la década infame, con gobiernos con proscripciones, con gobiernos surgidos de procesos fraudulentos, que mantiene una fachada institucional, con elecciones y todo, pero que carece de legitimidad o que va perdiendo poco a poco legitimidad en un mundo que se transforma rápidamente, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de 1930, el crack del 29, la crisis, el surgimiento de los modelos fascistas en Europa, la guerra civil española, y en 1939 la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, pasó de todo, pasó de todo, todo junto, y la Argentina se mantenía en una situación siempre de neutralidad, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, pero parecía que no tomaba nota de todos estos cambios. No tomaba ninguna nota de todos estos cambios. Y durante todos estos años, este régimen fraudulento que se había instalado, conservador, nacionalista en muchos aspectos, obviamente tenía opositores que empezaban a notar que por la vía de las urnas, ¿no es cierto?, no iban a lograr los objetivos. Los fraudes, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, los sectores de la Unión Cívica Radical que no participaban del régimen, se daban cuenta que ese era un camino sin salida, ¿no es cierto? Porque no se iba a ganar con un sistema fraudulento. Entonces algunos pensaban, tramaban algún tipo de revuelta, de revolución, pero no cuajaba, no había, hasta que en una forma absolutamente secreta, y es un golpe absolutamente militar, no hay participación ni en su organización ni en su integración inicial de sectores civiles, ¿no?, como hubo en el 30 y como hubo en golpes posteriores o procesos similares posteriores, se produce este golpe donde cae Castillo, que era un vicepresidente que había tenido que reemplazar a Ortiz, que una persona obviamente conservadora. Y el golpe es, como te digo, sorprende a muchos, No, nadie lo esperaba, por lo menos de los ámbitos políticos, y todos esperan, digamos, lo reciben bien, ¿no es cierto? No es que salen a la calle, pero dicen, ah, bueno, cambia algo, ¿no es cierto? Hay que ver hacia dónde va esto, ¿no es cierto? Todavía no se sabe bien. Incluso el mismo gobierno surgido del golpe no tiene sus conflictos internos, ¿no es cierto? Tienen un par de presidentes en pocos días. Hay un grupo, el GOU, que parece el que está atrás, ¿no es cierto?, con Perón a la cabeza, que es el que aparentemente tiene un plan más definido, pero todavía no lo logra imponer, lo va a ir haciendo con el paso del tiempo, entre el 43 y el 45. Y, por ejemplo, para que tengas una idea de esto que te comento, al día siguiente del golpe, el partido claramente de oposición, que era como era el Partido Socialista, y que no se le puede decir que tuviera ninguna simpatía por estos sectores, editorializa de la siguiente manera. Dice, el gobierno del doctor Castillo fue el gobierno de la burla y el sarcasmo. Su gestión administrativa se desenvolvió en el fango de la arbitrariedad, el privilegio, la coima y el peculado. Toleró ministros y funcionarios ladrones y firmó displicentemente medidas que importaban negociados. Eligió su sucesor, Patrón Costas, a pesar del clamor de la opinión pública y de la repugnancia de algunos miembros del partido oficial. La fórmula de los grandes deudores de los bancos oficiales contaba con la impunidad oficial. Esa es la bienvenida a este gobierno. Es decir, le está dando un crédito.
Y se había dejado atrás una pesadilla.
Y se había dejado atrás todo esto, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va a evolucionar todo esto? Bueno, es la ratificación de lo que el golpe del 43 significó. ¿Por qué? Porque es de todos los golpes que sufrimos, es el único que luego de casi 3 años va a ser ratificado por las urnas y en elecciones no fraudulentas, las de febrero de 1946. Y vos fíjate que también todo esto un poco es como una radiografía de lo que es el peronismo, porque ahí viste que hay muchos peronismos. Entonces, hay un peronismo que es el del 4 de junio del 43, ese golpe contra la constitucionalidad, con esos presidentes claramente nacionalistas, con simpatías con el eje, como Ramírez y Farrell. Pero después hay otro peronismo que viene después, que es el del 17 de octubre del 45. Las masas liberando a Perón, ¿no es cierto?, y sacándolo de su prisión y devolviéndolo a la Casa Rosada. Y después hay otro peronismo, que es el peronismo de febrero del 46. La gente votando. Vos tenés para elegir, ¿no? La gente votando libremente, con una constitución vigente, expresándose democráticamente. Entonces, cada peronista elige la fecha que quiere, ¿no es cierto? Para algunos todo empezó en el 43, para otros todo empezó el 17 de octubre, para otros todo empezó el 24 de febrero. Y el 4 de junio del 43, durante el primer peronismo, fue una fecha clave. Perón reivindica el 4 de junio.
Claro.
Porque todas sus presidencias, él asume como presidente el 4 de junio. Si bien la elección fue en febrero del 46, él inicia el 4 de junio. Y cuando es reelecto en el 52, asume el 4 de junio. Así que el 4 de junio, de no haber mediado el golpe del 55, estaba destinado a ser una fecha para la posteridad, ¿no es cierto? La fecha en la cual un grupo de militares derrocó a este gobierno tan bien descrito por la vanguardia del Partido Socialista en 1943. Y bueno, esa es la historia del golpe del 43 y de cómo influyó en todo el siglo XX y también en parte de lo que va del siglo XXI.
Y sí, dio origen de alguna manera indirecta al peronismo. A mí me parece que, nos queda muy poco tiempo, ¿no? Pero a mí me parece que el golpe del 43 es un periodo no tan estudiado porque como algunos hechos muy importantes de la historia argentina tiene muchas explicaciones que no alcanzan a dar cuenta de por qué y para qué sucedieron las cosas. Si los historiadores dentro de 40, 50 años tuvieran que explicar gran parte de lo que hemos vivido nosotros o de lo que viviremos en parte del siglo XXI y en parte del siglo XX, muchas cosas van a ser inexplicables, ¿no? ¿Por qué fulano estaba consultando y después estuvo con el que criticaba y qué, ¿no? Porque hay una tendencia también de la historia a querer acomodar a partir de una conducta ejemplar o demoníaca de tal personaje que todo ocurriera de una manera determinada. O, si no es una persona o un grupo de personas, a partir de supuestas leyes de la historia tenía que suceder indefectiblemente eso. Hay un poco de ambas cosas, pero a mí siempre me da la sensación, en la medida que va pasando el tiempo, que ambas cosas juntas no llegan ni a la mitad para explicar lo que pasa a veces en la historia, que es el arte de lo imprevisible, el cambio de la naturaleza humana, los problemas personales, y por eso a veces uno, hoy empezamos hablando de la Revolución de Mayo y terminamos ya en dos minutos hablando del golpe del 43, hay cosas que no se entienden de la Revolución de Mayo, ¿no? ¿Por qué Moreno está en la junta de Álzaga y por qué después no está en la otra junta y Álzaga ya no está más? ¿Y por qué hay un montón de cosas que son difíciles de entender? Y uno, viviendo la época que vive ahora, se tiene que dar cuenta que ahí también pasaría lo mismo.
Exacto.
Y en este golpe del 43 es eso también lo que está en juego. Incluso en el próximo programa podemos hablar de este tema porque van a seguir cuestiones de junio. Yo lo veo más y me gusta analizar el golpe del 43 como el resultado de una época que terminaba y de otra que comenzaba. Un ejército que estaba deliberando si era nacionalista o liberal, que tenía que tomar posición en la guerra, que había un manejo de las Fuerzas Armadas, de la industrialización que se hizo a pesar de la oligarquía, de las corrientes estatistas. La suma de todo eso desordenado fue el golpe del 43. Y de ahí me parece que surge quien tenía un plan inteligente, un plan que lo fue madurando y que tuvo suerte también, que es el surgimiento del proyecto de Perón. Pero yo creo que lo podemos hablar en el próximo,
por supuesto,
en el próximo programa. Y nos despedimos, no nos despedimos con los Beatles, nos despedimos con Papo. Hasta la semana que viene.
Desayuno a la cama.
No existe nadie como su mamá.
No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida.
Toda su vida laburó sin parar.
Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.